está en Hora 20.
Estamos en el debate en Hora 20 y estamos hablando sobre Bitcoin, pero más allá de esa concreta moneda virtual, sobre si vamos hacia un futuro de manejo del dinero a través de monedas virtuales y de otro concepto que es distinto, en el que está incluido el tema de monedas virtuales, pero que se llama blockchain, que son las cadenas como el internet en su momento, que de alguna manera lo que hace es abrir la información que hoy tiene un banco y permitir el acceso a esa información en forma general.
Yo creo que los promotores del Bitcoin, que incluso yo no los satanizo, yo sí creo que le abre la puerta, es una caja de Pandora y la regulación tiene que estar presente, pero es el mismo, digamos, es la misma génesis de Internet, arrancó con los mismos parámetros de Internet. Internet arrancó como una cosa que se llamaba ARPANET, que fue descentralizar los computadores y luego ponerlos a hablar entre ellos. La tecnología blockchain es totalmente diferente a lo que es el Bitcoin. A mí me parece que ahí hay una bipolaridad. Pero el Bitcoin es, digamos,
nacen al tiempo.
Como moneda.
Nacen al tiempo, nacen en el mismo white paper. Bitcoin y blockchain nacen exactamente al mismo tiempo.
Que uno se apoya en el otro.
Es lo mismo, simplemente que después, cuando lo llevan a otros sectores de aplicación, pues ya el Bitcoin es para el sistema financiero, para todo el tema cripto, para el tema fintech, y cuando se lleva a otros sectores de aplicación, entonces se habla de la tecnología blockchain. Pero
mire, ahora que usted está diciendo eso, a mí me gustaría que alguno me explicara. Si uno se imagina a alguien que le maneja el dinero, no hablemos de banco, nada, se imagina a un señor que tiene un montón de dinero y que determina cuánto le da, cuánto le quita, cuánto le cobra si usted le presta. Y si usted invierte en un banco también, en un título, pues también sabe quién le responde. Si una persona compra una moneda, ¿quién es el que se la está vendiendo?
La manera de generar bitcoins es a través de un proceso de minería. Así como el banco, los bancos centrales, ya explico qué es la minería, un segundo. Así como los bancos centrales generan dinero, generan moneda, el sistema dice, vamos a crear moneda a partir de quienes aseguran la red. No voy a tratar de entrar en términos técnicos. Quienes aseguran la red, que son grandes capacidades de cómputo, en recompensa por hacerlo y por verificar las transacciones, reciben bitcoins, nuevos bitcoins. Y así es que se van generando bitcoins. Y ellos pueden venderlos. Y una persona que quiere adquirir bitcoins, se los compra.
Explicación de minería, mejor dicho, para sencilla. Los bancos, ¿cómo llevaban el control hace muchos años?
Rubén.
Anotaban, ¿no? Sí. Llevaban anotado, llevaban un
como
control.
Como la contabilidad cuadros, de cuaderno.
Como la contabilidad normal de cuaderno.
Cuaderno verde, enorme.
Exacto. Resulta que al final del día tú tienes un resultado. Ese resultado es con el que arrancas el segundo día, ¿no?
Uh-huh.
Y sigues haciendo operaciones. Eso es lo que hace la minería. Las máquinas están conectadas y cada vez las personas, cuando se unen al bloque de Bitcoin, ayudan a resolver esos algoritmos y sale un código. Ese código es una porción, un Bitcoin, que tiene un valor, es recompensado, tiene un valor en el espacio virtual. Es
¿la plata dónde queda? La plata física que invierte el que compra.
El dinero queda, obviamente, aquí, ahorita, aportando a lo que tú decías de la fe, aquí existe una confianza global, porque el valor se lo hemos dado nosotros mismos, los seres humanos. No se lo ha dado ni un banco, ni un Estado, ni un gobierno, ni nada. Entonces, por eso la moneda, pienso que está cogiendo una fuerza impresionante.
¿Cuál de ustedes aquí tiene inversión en Bitcoin?
Mire, nosotros, Diana, intentamos hacer el ejercicio en la República en diciembre, porque estaba en plena cresta, claro, de la ola, y intentamos comprar, sacar la aplicación y todo este tema, y realmente había que meterle más o menos 3 millones,
sí,
millones
mínimo,
como
para
un
poder
mínimo y tal, sí, cosa, porque ese realmente, bueno, 3 millones, y el cuento fue que abrimos la cuenta y todo eso y paramos. ¿Por qué? Porque el tema no es muy claro. De ese tema se habla mucho, pero son muy pocos los usuarios. Que alguien en Colombia me diga quién perdió, acordémonos que valía 45 millones en diciembre, un Bitcoin.
Pero valía 20 en noviembre.
¿Quién perdió 13?
¿Quién perdió? El que me diga yo perdí tal cosa, sería bueno que nos explicara él cómo los...
Claro, es que eso es lo que quisiera ir un poco más hacia allá.
Es que mira, es algo, es nuevo, la gente lo quiere tener, todo el mundo que el Bitcoin, de hecho, pues hay otras, muchas monedas más que también las tienen.
Pero porque la gente realmente
piensa... Yo tengo Ethereum.
¿Y por qué escogió Ethereum?
Porque... Ethereum es más, es una moneda más rápida, está, el Bitcoin es un poco congestionado ya debido a que las transacciones que se hacen por segundo son muchas, la red está un poco congestionada, Ethereum tiene un fondo muy interesante que son los contratos inteligentes, los cuales le están sirviendo a las empresas, a las compañías. Estos tipos de contratos van a ser el futuro de muchas economías, pienso yo.
Esa valía el tema, diciembre, el Ethereum valía el diciembre tema de 765, de Bitcoin, mil.
El tema
mil,
de Bitcoin.
1030 y vale 700. O sea,
en
que
casas
perdió,
de cambio.
Bastante.
El tema de Bitcoin, de lo que tú inviertas, tú puedes invertir lo que quieras. Tú puedes invertir, si quieres, 10 mil o 100 o 200 millones de pesos. La que tú me estás contando, pienso, como me lo cuentas, puede ser una empresa basada en Ponzi, un esquema Ponzi. Que obviamente, cuando salen las cosas nuevas, como hay tanta duda, como la gente no tiene conocimiento, pues se aprovechan de esto para robar.
En el caso particular. Quiero preguntar, Jonathan, si ha pensado por qué en países como Argentina y Venezuela hay mayor potencial que en otros países para el Bitcoin. ¿Es por el sistema político? ¿Es por la crisis económica? ¿Por qué? ¿Cómo se lo explica?
Yo creo que es la mezcla de varias cosas. De una parte son economías con una gran presión inflacionaria, a diferencia de países como Colombia y Perú, donde existe un valor en la moneda local. Hay, uno de los propósitos de la moneda, el doctor Quijano hacía algo de arqueología teórica, uno de los propósitos de la moneda es la reserva de valor. Uno, a través de la moneda, guarda plata para un futuro. Eso no pasa en Argentina con inflaciones del 30-40%, eso no pasa en Venezuela con inflaciones superiores al 1000%. Guardar bolívares debajo del colchón es la peor idea del mundo. Eso vale la mitad a la vuelta de pocas horas. Entonces, en los sistemas financieros donde hay poca confianza en las monedas locales, un refugio son las criptomonedas. Pero en el caso particular de Colombia, yo quiero decir una cosa. Dejemos de pensar que el inversionista de Bitcoin es el señor que está trabajando en Estados Unidos y le manda remesas a la mamá. Eventualmente habrá algo de eso, pero lo que hay generalmente en el mundo y la mayoría de los usuarios de Bitcoin son inversionistas especuladores. Aquí hay un economista que se llama Robert Shiller, que se ganó un premio Nobel de Economía por describir cómo funcionan las burbujas financieras. Y tanto Robert Shiller como Paul Krugman, ambos premios Nobel de Economía, coinciden en que el Bitcoin es la tradicional burbuja, tiene todos los componentes de una burbuja financiera. Se parece mucho a una epidemia, tanto en la velocidad de su contagio como en sus potenciales efectos negativos. Aquí hay, en la mayoría de la gente que está detrás de este mercado, son inversionistas de riesgo. Y no podemos desconocer, y esto no es satanizar la tecnología, los bancos son los más ilusionados con los productos que se pueden crear sobre blockchain, pero no podemos desconocer que la opacidad de estas transacciones favorece la existencia de pirámides, favorece la financiación del terrorismo y favorece el lavado de activos. No es capricho que Corea haya endurecido las regulaciones. La Unión Europea no levanta alertas porque sí. Detrás de esto existe la posibilidad de que las guerrillas, que ISIS, que los grupos terroristas reciban dinero de todo el mundo sin que exista trazabilidad de las transacciones. Por supuesto que eso eventualmente se podría regular. El caso de Víctor Hugo y Rubén es muy interesante porque son transacciones que eventualmente un regulador podría ver. Pero lo cierto es que eso hoy en día son una minoría. El grueso de las transacciones hoy son opacas.
Una última opinión sobre eso, porque quiero aprovechar que está Quijano con nosotros para hablar de perspectivas económicas.
Debemos ser muy responsables con los oyentes y limitar la discusión simplemente al precio y a las amenazas que tiene la tecnología. No es una información completa que podemos darles. Realmente hay un poder de transformación detrás de esta tecnología a través de, por ejemplo, estaba la pregunta, ¿por qué en Argentina y en Venezuela utilizan el Bitcoin? Entremos en los temas de mirar que esas economías o esos gobiernos pues generan ilimitadamente dinero. Bitcoin tiene un límite de dinero, no pueden crearse más de 21 millones de Bitcoin. Eso hace que la conservación del valor sea más interesante si hay obviamente oferta y demanda. No digo que no haya especulación en el tema, pero es un refugio para esas economías y para esos gobiernos que no toman buenas decisiones y que les hacen perder dinero a las personas. Sí sirve para hacer transacciones. En este momento aún no tiene el potencial de hacerlo para que intercambiemos y para que las empresas empiecen a aceptar bitcoins. ¿Y por qué no se puede hacer ahora? Porque es una tecnología en desarrollo. Internet no apareció con todos sabiendo Internet utilizarla. Nació con problemas de escalabilidad. esos problemas se están solucionando. Hay una tecnología que se espera que esté este año, que va a hacer que las transacciones, se llama Lightning Network para referencia, que va a hacer que las transferencias que nosotros hagamos vayan a ser muy rápidas, prácticamente instantáneas, y en precios muy bajos. Entonces, además del valor que tiene Bitcoin de almacenar valor, también va a ser para transacciones. Lo almacena mejor que el oro, según muchos de los estudios. Va a hacer transacciones mejor que el sistema bancario. Y para adicionar, porque claro, también se habla mucho de que esto es para lavado de activos y demás. Hay estudios que demuestran que por el sistema bancario mundial, más o menos se lavan 2% de lo que va por el sistema bancario. Puedo mostrar las referencias. Eso no significa que el sistema bancario sea malo. Eso significa que hay gente que lo utiliza para eso. Para las criptomonedas, el estudio dice que es del 1%. Pero yo les puedo asegurar que en el efectivo es mucho más alto que incluso en el sistema financiero. Entonces, y el efectivo no está mal. Lo malo es el uso que le damos. Entonces, no satanicemos la tecnología porque unas pocas personas lo utilizan para cometer delitos, sino que miremos el potencial que tiene ese futuro y lo que puede beneficiar a muchísimas personas que no tienen acceso, por ejemplo, a sistemas financieros.
Muy bien. Vamos a pasar en los últimos minutos de este programa a hablar un poquito con las personas que saben de este tema. Y empiezo por Jonathan para hablar sobre perspectivas de la economía. ¿Cómo ve la economía este año? El Fondo Monetario Internacional ayer incluso dice que vamos a crecer un 3%. ¿En qué
3.9 la economía mundial,
la mundial
y nosotros 3%.
Y nosotros 3% y estaba en 2.8, sí. Con lo cual, ¿cuál es, digamos, la razón o los argumentos para pensar que tenemos una mayor posibilidad de crecimiento?
Hace unas semanas Moisés Basserman en un trino decía, qué tragedia, qué desgracia, subió el precio del petróleo, como si fuera una maldición para la economía colombiana, y claramente no lo es. El precio del petróleo por encima del 70% es indiscutiblemente una gran noticia para la economía nacional, no solamente por lo que significa...
Por encima de los $70.
Así es, no solamente por lo que significa en términos de la reactivación del sector minero energético, que había sido una locomotora que perdió tracción, sino también por lo que significa desde el punto de vista del gobierno. Nos acabaron de bajar la calificación, una de las tres calificadoras de riesgo. Ahora las perspectivas fiscales lucen mucho mejores con un petróleo de este con esta cotización. Ecopetrol se valorizó, la rentabilidad de Ecopetrol que irá hacia Hacienda será mucho mayor, y yo creo que ese es un principal elemento. Pero por otro lado hay indicadores de alerta temprana, Diana, que nos muestran...
Espera un segundito, en el caso del precio del dólar hay muchas personas que dicen que esto no se va a mantener por encima de los 70, que es temporal.
Sí, petróleo.
Petróleo.
Yo creo que el acuerdo de la OPEP no se va a romper en el muy corto plazo. Yo creo que por ahora, en los próximos meses, cabe esperar que el precio del petróleo esté alrededor del 70. Lo que los analistas han puntualizado es respecto al dólar, que el dólar en Colombia no creen que se mantenga tan bajo, porque si bien es cierto que el precio del petróleo puede seguir en los niveles actuales...
No se va a mantener por debajo de los 2.800.
No, más temprano que tarde eso va a corregir, porque hay otro fenómeno en la economía mundial y es... el muy buen desempeño de la economía norteamericana. A pesar de todo lo que se dice de Trump, Estados Unidos...
Después de la reforma fiscal.
Sí. Así es, e incluso antes de la reforma Estados Unidos, antes de esa reforma tributaria, ya tenía tasas de desempleo por debajo del 5% y ya estaba creciendo por encima del 2%. El sueño de los norteamericanos en una década era crecer al menos el 1.8%, y con Trump han crecido por encima del 2%. Los indicadores de capitalización bursátil son históricamente altos. No habían estado tan bien las acciones, no había estado tan bien el sector productivo, no había estado tan bien el mercado laboral como ahora. Eso lo que permite avizorar es que más temprano que tarde las tasas de interés de Estados Unidos tienen que subir para controlar un eventual rebrote inflacionario, y esa mayor rentabilidad en Estados Unidos lo que hace es que lleva capitales desde todos los países emergentes como Colombia hacia Estados Unidos persiguiendo esas tasas de interés más altas, que genera una escasez relativa de la divisa en el país y nuevamente vuelve a devaluar el peso. Entonces, lo que parece transitorio más que el precio del petróleo es esta revaluación. Esta ola de revaluación hacia mitad del año se revertirá y terminaremos con un dólar nuevamente por encima de los 2.850.
Este 2018, que ya le quedan 11 meses, es un año verdaderamente de optimismo. ¿Por qué razón? Hay dos noticias agridulces siempre. Uno, el precio del petróleo, y dos, el precio del dólar. ¿Por qué se le dice agridulce? Porque el precio del petróleo, que está alrededor de $65 el barril, tanto de Brent como WTI, está por encima de los presupuestos colombianos. Es decir, Ecopetrol tiene planeado ingresar por cada barril de petróleo que venda $60. El gobierno nacional espera recibir de Ecopetrol $60. Todo lo que esté por encima de $60 es muy beneficioso para Colombia. El pacto de ese cartel que se llama la OPEP es no revisar el precio durante la producción durante este año. O sea que el precio del petróleo se puede mantener por encima de los $60 hasta terminar 2018. Pero es agridulce, porque seguramente como hay un componente pequeño en la gasolina del precio internacional del petróleo, la gasolina va a subir. Y ahí yo conecto otra cosa. Entonces, el precio del petróleo es agridulce. El otro agridulce es el precio del dólar. Un dólar a 2.800 beneficia a quienes compran en Internet y a las personas que viajan.
Y afecta a los exportadores.
Dólar. Pero afecta a los exportadores porque van a recibir menos pesos por cada dólar exportado. Entonces, es agridulce y siempre hay un tira y afloje. Entonces, ¿cuál es el precio ideal? Yo creería que el precio ideal son 2.900, 3.000 pesos por dólar. ¿Hasta cuándo se va a mantener? Depende del estado o cómo siga de bien la economía americana. Ahora, si la economía americana va bien, seguramente los exportadores colombianos serán más optimistas por ser más fuertes en ese mercado. Pero hoy el precio del dólar está muy vinculado con el precio del petróleo. Cuando tenemos un precio del petróleo en $65, yo no creo en los 70 todavía, vamos a tener un dólar a 2.900. Son dos precios muy vinculados, pero es una noticia, las dos noticias son agridulces, porque por un lado nos apretan y por el otro lado aflojan. El tercer punto, Diana, tiene que ver con el crecimiento económico. Primero salgamos del 2017, falta el dato del último trimestre, estamos en el acumulado como en 1,6, 1,5, seguramente el último trimestre debe ser de, yo creería que 0.8, punto 8 más o menos, ese punto 8 nos daría un crecimiento económico del 2017,
¿cuánto?
Más o menos como en el 2006, 2,6, 2,8, sí. El definitivo.
No, 1.8.
1.8 es el que tiene a su bancaria para el 2017. Pero lo bueno
1.8 tiene a su bancaria para el 2017. ¿Cuál es su proyección para 2018?
2.6. Creemos que el Fondo 2.6. Monetario está en exceso optimista.
¿Y usted?
No, yo creo que
2.6 es alto.
Yo lo engancho.
¿Usted?
¿Hasta cuándo va a durar los precios del petróleo? Acabamos de demostrar que lo que sube el crecimiento de Colombia es el petróleo. Si el petróleo mantiene esos niveles, yo creería que sí. Yo estoy con el Fondo Monetario. 3% crecimiento del 2018. Ahora eso es muy bueno, pero la gente va a decir, bueno, pero eso en economía de bolsillo, eso en finanzas personales, ¿cómo me impacta? Yo soy muy optimista. Con las tasas bajas, que va a haber una transferencia en este primer trimestre, la gente va a poder tener más poder adquisitivo, que la inflación va a estar por debajo del techo del emisor, o sea, más o menos 3,5, 3,6, 3,8. Entonces, si tengo buenos ingresos, las tasas están bajas y la inflación no sube, yo creo que las personas van a tener mejor poder adquisitivo en el primer trimestre del año.
Muy bien. ¿En qué invertir este año, Fernando?
Pues yo le dejaría un poco más a Jonathan, porque eso, hacer economía como el horóscopo es bien difícil, pero yo creería que hay varias cosas. Mire, no invierte en oficinas. Estas personas que creen que seguir en la actividad inmobiliaria hay sobreabundancia de oficinas, y particularmente en Bogotá. El tema de cambiar de casa o de hacer una segunda inversión o hacerse su casa me parece una buena inversión, porque las tasas están bajas. Yo creería, y quienes planean sus vacaciones y planean, quienes tienen hijos grandes o hijos o alguna cosa al exterior, yo sí creo que pueden comprar dólares. Y en este momento pueden comprar dólares. Y una gran inversión, creo yo, que tiene que ver con la producción de comida. Es decir, Colombia es un país donde los centros urbanos están creciendo, se está demandando comida. Creo que ese tema de yo sí creo en el dividendo por la paz, yo sí creo que hay mucha movida económica en las regiones, en la ruralidad colombiana, y creo que proyectos de inversión agroindustriales es una buena inversión para este año.
Yo pienso que la situación tan favorable de liquidez, tanto internacional como doméstica, hace que los activos de renta variable se estén desempeñando bien. Creo que es un momento interesante para comprar acciones, creo que es un momento interesante para tener bonos, en el muy, muy, muy corto plazo. para el que quiera liquidar rápido una inversión, creo que es un momento interesante para comprar dólares con esta caída y con la expectativa de que se recupere pronto. Hacia mitad de año creo que puede haber ahí una posibilidad para ganar y creo que es un muy mal momento para comprar criptomonedas.
Bueno, yo pues obviamente les diría una buena inversión en este momento serían las criptomonedas en general. No. En general, ¿no? No hablemos
no
de
no puedo
Bitcoin.
Permitir en el programa esa propuesta porque eso sería irresponsable de mi parte cuando es un tema no regulado sobre el cual no hay responsabilidad en ningún tipo.
Yo lo cambiaría.
Eso ya es una decisión individual suya, pero la tecnología es otra cosa.
Yo los invitaría a que leyeran, conocieran la tecnología, fueran y vieran el origen de cómo funciona el dinero, cualquier dinero.
¿Y dónde lo podemos ir a ver? ¿A la Universidad Nacional?
Si quieren ir al Vivelab de la Universidad Nacional, con YouTube. Todo gusto los podemos
Hay un estupendo documental en Netflix internet, sobre Netflix, Bitcoin que YouTube. Explica como en complacidad.
Eso sí es una buena invitación. Lo otro es su apuesta. ¿Vamos a entrar a la OCDE?
Tenemos que entrar a la OCDE, es decir...
Cuéntele a los oyentes eso, ¿para qué le sirve al ciudadano?
La Organización de Desarrollo Económico, la OCDE, es un grupo que se armaron los países recientemente hablo de dos décadas, poco más de dos décadas, donde se compartieran buenas prácticas. Ustedes, señores de Noruega, ¿qué están haciendo por la educación? Y tomaban nota. Es compartir las buenas prácticas. Solamente México y en América Latina, Chile. México y Chile están en la OCDE, Colombia y Argentina están entrando, Panamá, Perú también, y Colombia ya lleva 4 años siguiendo los protocolos que le exigen. Son las 34 economías más ricas del mundo, más desarrolladas, más que ricas. Y si Colombia entra y otro país, creo que es Israel, que está entrando haciendo el mismo protocolo que Colombia, completarían 36 economías. Esas 36 economías pueden compararse entre ellas. ¿Y qué quiere decir eso? Que van a comparar lo que hemos hablado, lo que lo hemos visto en las noticias, lo de las pruebas PISA. Es decir, cómo se forman ustedes en matemática, cómo sus jóvenes están leyendo, es decir, es poder medirnos entre los más grandes. Yo sé que hay un ala de pensamiento que siempre se opone a todo este tipo de cosas. Esto no es un tratado de libre comercio, esto no es un grupo económico, estos son mejores prácticas y ojalá antes que el presidente Santos salga el próximo 7 de agosto, ingresemos
ya
y nuestro nombre
está
inscrito en la OCDE.
Pues les agradezco a ustedes por estar este viernes en Caracol Radio, por hablar de un tema pues muy interesante y que cada vez será un tema de más conversación y de más interés para inversionistas y demás. Pues vamos poco a poco, por lo menos con cautela, que siempre la cautela es una buena recomendación.